Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día muy complicado desde el punto de vista meteorológico, en especial en las zonas costeras. Llover, lo que se dice llover, va a llover en el norte y en los dos archipiélagos, el Balear y el Canario. Pero hay un aviso para 34 provincias por vientos muy fuertes que, en especial en las zonas costeras, pueden pueden producirse olas de 3 o más metros, es decir, peligrosísimas. La costa gallega es la más delicada, pero también algunas zonas del Mediterráneo, por ejemplo, Mallorca. Así que muchísima precaución los que van por las carreteras costeras, porque y eso de asomarse con los niños, niños, venid a ver la ola, ni se les ocurra. Es el clásico día en que vienen las desgracias. Va a haber también viento muy fuerte, con lo cual va a haber problemas también para los conductores. Y en Navarra hay problemas ya de nieve. Se calcula que hay unos 10 centímetros, 8 o 10 centímetros de nieve en los Pirineos, pero seguirán subiendo, de manera que las zonas, los puertos de alta montaña, y el Pirineo Navarro, como el aragonés, sí que es muy alto, bueno, pues ahí puede haber algunos problemas. Las temperaturas están parecidas, siguen parecidas a las de hace ya prácticamente dos semanas. En Madrid nos iremos a 11 grados, en las capitales canarias 25 de máxima, y la mínima 2 grados en Ávila, Cuenca, León, Segovia y Soria. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy es uno de esos días en los que uno lamenta, como ciudadano, pues tener una verdadera basura de casta política, pero una basura, encaramada al gobierno de la nación. Bien, es verdad que encaramada con el apoyo, como esos niños que no pueden subir una cerca, una valla, y hay otro detrás empujándoles por el pandero, a ver si así y tal. Bueno, pues ese es Sánchez. Y los que están ahí empujándole para que llegue a Frankenstein, pues son los enemigos de España, los separatistas y los comunistas. Esa es la realidad. No tenemos un gobierno. Tenemos una panda de escalatorres o de escalambrujos. Y los escalambrujos son unas vallas, les llaman así en mi pueblo, unas vallas rojas. Cuidado con los escalambrujos. Luego producen unos problemas tremendos que le deseo al presidente del gobierno. El presidente del gobierno ni es presidente, ni es del gobierno, ni es de España. En Cuba el viaje ha sido ignominioso. Se presentó con Begoña de rojo estrepitoso a hacer el canelo y el ridículo. Va de Leticia, ¿vis? Pero hombre, para ser Leticia, primero tienes que ser reina de España y luego después es conveniente ser Leticia, o lo más parecido. Y la distancia es tal que, claro, cuando quiere presumir, enseguida dice, mira, esa es la que quiere ser Leticia. A Leticia nunca le van a decir, mira, quiere ser Begoña Gómez. Y no, porque es la reina, pero sobre todo porque, en fin. Pero luego, además, aquí ha ido a Cuba. Quiere ser el zapatero cubano. El viaje ha sido grotesco. Les ha parecido, hasta a los cubanos les ha parecido poco y mal, porque como ha sido para hacerse una foto con la señora ha llevado unos modelos verdaderamente horrorosos, pero horrorosos. O sea, es como una venganza estética de la idiocia ética. ¿Y qué es que ha salido de allí? Y ahí lo que ha salido es que hay los inversores españoles, que llaman algunos empresarios, querrán decir negreros. Los negreros españoles que tienen dinero allí en los meblés y en los negocios turbios, sucios de la dictadura comunista, que les deben 300 millones de euros. Hombre, 300 millones de alegría que me dan. Ojalá no cobréis nunca. Pero que no nos lo hagan pagar a nosotros, que ya cobardiano Rajoy le perdonó la deuda pública a Narcocuba. Pero si ahí tiene mucho dinero, los comunistas, claro. ¿Por qué le han de perdonar la deuda pública, que es de todos los españoles? Porque Rajoy era un miserable cobarde. Y este cobarde no es. Ahora, lo de miserable ya es el colmo. O sea, se presenta ahí sin agenda política ninguna. Dice que no le va a fallar a nadie. Van unos tíos, ojetas, que están ahí de descuideros. Pues como los que están en China y en todas las dictaduras comunistas. Hacer negocios con el régimen. Hombre, que no os pagan. Uf, qué disgusto más grande. A ver si quebráis todos de una vez. Ojalá. Y este que les dice, tranquilos, no os voy a defraudar. Nos estaba defraudando en ese momento con Gibraltar. Gibraltar es un problema verdaderamente patológico de la casta política española. O sea, vamos a ver, Gran Bretaña es una potencia colonial venida a menos, tan venida a menos que ha venido a nada. Sin embargo, en la democracia, España, porque es tonta la casta política que hemos tenido desde la transición, pensó que Gibraltar, que es una colonia británica en suelo español, desde el Tratado de Utrecht, que la iban a devolver. Primero, los británicos, ¿no han visto la radio de la Reina de Inglaterra? Es de baquelita, es de los años 40, tienen la misma radio, esos no devuelven nada, son de la Virgen del Puño. Y luego, además, que les gusta ser una potencia imperial cuando pueden. Cuando no pueden, pactan, negocian y se van. Margaret Thatcher, que llegó a ir a la guerra contra Argentina por las Malvinas, devolvió la dictadura comunista china, nada menos que Hong Kong. En el año 2000, por una pasta. Pero lo devolvió. Tan británico era Hong Kong como Gibraltar. Dice, no, pero es que había un acuerdo. Ya, sí, los acuerdos, pues, tú llegas allí, te instalas militarmente cuando puedes defender bien y cuando no, negocias y te vas. ¿Qué es lo que ha pasado en Gibraltar? Mientras hubo la Guerra Fría, en Gran Bretaña, aliada de Estados Unidos, país fundamental en la OTAN, la segunda potencia militar de Occidente, la primera de Europa por delante de Francia, pues tenía Gibraltar como una base contra los soviéticos. Los soviéticos que se intentaban extender, tenían Argelia, quisieron coger el Sahara, había muchos países comunistas. Y evidentemente el control del Mediterráneo es esencial porque en la otra parte siempre ha sido la ambición rusa y luego soviética del Mar Negro salir al Mediterráneo y controlar aquello. En eso está Putin. Por lo tanto, España, que además empezó a juguetear con la OTAN, que me salgo, que entro, que no voy, que sí, que tal, con Felipe González, no tenía nada que hacer con Gibraltar, porque militarmente Gibraltar era una fortaleza de Occidente, no británica, de la OTAN. Cayó el muro. El valor estratégico de Gibraltar ahora es nulo. Nulo. ¿Y entonces qué es Gibraltar? Pues es un orgullo patriotero, imperialista, grotesco, de los britis. Yo recuerdo la única vez que he estado en Gibraltar, que tenía de premier entonces a un señor que se llamaba Joshua Hassan, que como Joshua Hassan es un apellido típicamente británico. Hassan de los Hassan de toda la vida, Joshua, pues Joshua. Y decía, ahora le habla, decía, nos recibió ahí en la sala del gobierno, que era lo más parecido al gallinero del cine La Salle, que de Teruel. Una cosa de madera pintada, una cosa grotesca. Se habla Zeyozoa. Y entonces Zeyozoa decía, nosotros los britis, ¿esto qué quiere decir? Son una pandilla de sinvergüenzas que viven de descuideros. Ahora eso es básicamente una patera del narcotráfico, que lo único que sirve es para tener sociedades. Yo he visto en las puertas de Gibraltar, que tiene el mismo estilo de España, si aquello es que es España, en los portales así redondeados de esas casas del 18 y del 19, como la de los indianos, todo el cerco de piedra, todo con placas de empresas, de sociedades, por supuesto ficticias, para blanquear dinero. Pero toda la casa, eso lo he visto yo, no me lo tienen que contar. ¿Qué es? Es una patera del narcotráfico. Es un lavadero de dinero negro. España tuvo la oportunidad, y sobre todo la ha tenido con el Brexit, de recuperarlo. ¿Cómo? ¿Yendo a la guerra? Hombre, no, que esos van a la guerra y además nos la ganan. No, esto es cualquier cosa. O sea, es que es un país muy enfermo, ha votado el Brexit. O sea, se ha cargado todo su futuro por nosotros los british. Pero el problema de fondo es que si España aprieta, no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Con el Brexit, como se van de la Unión Europea, al momento de decir nosotros que nos quedamos con Gibraltar. Por lo menos con el derecho a Gibraltar. Sánchez ha hecho lo contrario. Se va a Gran Bretaña y se queda con el derecho a Gibraltar. Por un tratado. Y a España, mejor dicho, a a Pedro Nono, que es tontolono, va y le dan una carta con una promesa de que a España se le consultará lo que pase con Gibraltar. Bueno, la otra, lo vimos el otro día, Theresa May, que es una lerda siniestra, el otro día presumiendo en el Parlamento británico, en la Cámara de los Comunes, dijo: "The sovereignty of the British Empire". Hubo como un bramido ahí que salía como del, no sé, faltaban los gaiteros escoceses ahí para balaclava, algo parecido. Pandilla de sinvergüenzas, habéis vendido Hong Kong a la dictadura comunista china. Ratas. Pero los nuestros no llegan ni a hámster. ¿Y qué hace Sánchez? Nos engaña el bobo, porque es que es bobo de baba. O sea, lo había, tenía medio arreglado algo, algo había hecho Dastis el Plastis. Porque es que España lo tenía a huevo. A huevo. Sí, se van los britis, nos quedamos nosotros. Hombre, Gibraltar, por lo menos teóricamente, ya es nuestro. Cosoberanía, camino de la soberanía, si son papeles. Ni eso, ni eso. Lo último que dijeron anoche es que eso caerá por la fuerza de la gravedad. Como aquel sargento dice, los proyectiles caen por dos razones. Uno, por la ley de la gravedad, y otra, por su propio peso. Pues este es el pensamiento estratégico del tontilono, tontiloco, tontibobo y tontimalo de la Moncloa. Bueno, resultado. Como no hemos hecho en serio una política de presión contra Gibraltar, ¿que por qué pasa? Porque pasa por hacerles la vida imposible. Pero imposible. Imposible. ¿Qué es imposible? Imposible. Por A, por B, por C y por D. Nadie que viva en Gibraltar va a poder vivir en la Costa del Sol. Nadie. Verja cerrada, no van a poder aterrizar los aviones, si habrá manera. Nada, se acabó. Nada. Los llanitos, el PER. Nada. Y entonces ellos con los monos. Monos, si los van. Hay una leyenda que dice que cuando muera el último mono de Gibraltar, Gibraltar volverá a España. Han repuesto de monos aquello no sé la de veces. Pues también que hay un virus y pobres monos, que vayan muriendo los monos, que de todas maneras llevan muchas pulgas. Si van a Gibraltar, no se les ocurra coger un mono. Primero muerden. Y luego, como se fijan simpáticos, les pueden dejar un regalito en forma de piojos y liendres y cosas. O sea que. Bueno, ¿qué ha hecho España? El ridículo. ¿Por qué? Pero hombre, si no tenemos idea nacional dentro de España, ¿cómo la vamos a tener fuera? Así que llegan nosotros los britis y nos aprovechamos.
Los 27 dan el visto bueno al acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras 18 meses de negociación. Después de 45 años en Europa, la salida del país es para muchos una tragedia para el viejo continente. El Consejo de ayer fue un trámite que ahora continuará en el Reino Unido. El Parlamento británico tendrá que votar en los próximos días el acuerdo. La primera ministra, Theresa May, inicia ahora una gira por su país para explicar los términos del acuerdo. No lo tiene fácil. Muchos parlamentarios conservadores, muchos de su propio gobierno, se han mostrado en contra.
Lo que sí descarta May, y lo hace de forma tajante, es un nuevo referéndum. Respecto a cómo afecta el acuerdo a Gibraltar y a España, Pedro Sánchez garantiza que el blindaje sitúa a nuestro país en una situación, dice, de fortaleza respecto al peñón como nunca se ha tenido en décadas. Moncloa insiste en que la Unión Europea reconoce el liderazgo de España en la negociación de Gibraltar. No defiende lo mismo Reino Unido. Theresa May.
Porque sitúa a España en una posición de fortaleza en la negociación con el Reino Unido respecto al futuro de Gibraltar que no habíamos tenido hasta ahora. Redefine la posición de negociación de España con el Reino Unido respecto a la cuestión de Gibraltar. Por tanto, nosotros no podemos estar más que satisfechos.
Que nadie tenga dudas. Para la alianza futura, el Reino Unido negociará para toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británica y que su estatus constitucional no vaya a cambiar.
No cambiará mientras nosotros no queramos, payasa. Mientras nosotros no queramos. Gibraltar es una patera del narcotráfico. Y tiene que ser tratada como tal, como los narcos de la línea. Y además es una colonia británica en suelo español. Tratado, bueno, el mismo que el de Menorca. Lo robaron y tienen que devolverlo. ¿Vamos a ir a la guerra? A la guerra militar no, porque nos ganan. A la otra, todos los santos días. Los primeros lelos, pero bastante tenían con hacer la transición, fueron los de UCD. Pero los de UCD al menos mantuvieron la doctrina castilla, que es la única que ha regido. Gibraltar, por acuerdo de la ONU, tiene que volver a España. Claro, el lerdo de Falconetti no tiene ni idea. No sabe ni quién es Castilla. Piensa que Castilla es Castilla mal pronunciado. No tiene ni idea. No saben nada. Tampoco crean que la oposición se ha espabilado mucho. En tiempos de Aznar, que es la única vez que hemos tenido política exterior, teníamos una buena política exterior para el Atlántico, para Estados Unidos. Es verdad que era el primo de Zumosol. Pero en Gibraltar, nada. Como dicen los lerdos falconetianos, caerá por su propio peso. Sí, no, si el peñón pesar, pesa. Pero caer, caer por voluntad de los british, de nosotros los british. Vamos, hombre. La oposición, hombre, lo tenía fácil. Pero ¿qué han hecho en serio contra los británicos sobre Gibraltar? Absolutamente nada. Y Felipe González, ese fue lo peor de lo peor. Llega al gobierno y lo primero que hace televisado, es que lo estoy viendo ahora. Abren en el telediario a las 9 en directo, abriendo la verja. ¿Qué más querían nosotros los british? Que les abran la verja. Fantástico. Mano de obra barata. Contrabando, en fin, lo que haga falta. Hace falta ser imbécil. Bueno, lo retransmitieron Moncloa, Morán, bueno, Manuel Campo Vidal, que en ese momento presentaba el telediario. Una nueva era nace, sí. Eso es como la apertura de Cuba, la democratización de los comunistas. Estos son imperialistas, de todo a 100, pero imperialistas. Y no soltan el imperio más que a bofetada limpia. Nada de bofetadas, porque repito, por el poco ejército que nos han dejado. Ahora, les haces la vida imposible y les haces la vida imposible. ¿Cómo? Hombre, entre Hacienda, todos los negocios de Gibraltar cerrados. La persecución fiscal, no pueden entrar en la Costa del Sol. Por supuesto, la mano de obra, la Guardia Civil y el ejército allí para que no pase una patera más. Pues en nuestras aguas, si no hace falta entrar allí, ni falta que hacen. Y a los monos antrax o lo que sea, o sea, los monos lo que haga falta. Los monos es un símbolo, naturalmente. A ver si va a venir el Pac-Man, oh, que quiere matar a los monos. Los monos, si no son de Gibraltar, hombre, si los traen continuamente de África, porque ahí se mueren. Es más, para prevenir el maltrato animal, recuperemos Gibraltar. La oposición, pues ya digo, ha dicho que qué barbaridad, lo ha hecho tan mal el otro. Fíjense, si está fuerte España, que dijo que iba a vetar. España no tenía ninguna capacidad de veto. Las decisiones se toman por mayoría. Engañan a la gente porque la gente es tonta. Ah, no, porque no sabe, tampoco tiene por qué saber. Bastante tenemos con Macoque.
PP y Ciudadanos critican el acuerdo. Ni Casado ni Rivera le dan valor a un acuerdo que recuerdan que no es vinculante. Cree el líder de Ciudadanos que a Sánchez le han metido un gol en el último minuto. Para Casado es un pésimo acuerdo.
Una carta del embajador en Bruselas del Reino Unido, sin ninguna efectividad jurídica. Y otra cartita del presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo diciendo que no se preocupe, que esto en el futuro España tendrá algo que decir. Es decir, nada.
Todo por la borda, encima nos vende que es un acuerdo histórico de 300 años, dijo ayer o no sé qué. La realidad es que cuando te lees los papeles es papel mojado, no es vinculante. Y eso no es una buena noticia.
Artículo 134, ¿no? 184. El artículo 184, que bueno, mantiene el estatus, cuando ya no es de Europa, cuando ya se ha ido de Europa, Gran Bretaña. Y a cambio, hay una carta, o dos, que dicen que se tendrá en cuenta, pero vamos a ver, el tratado es británico y la carta es nuestra. Pues con la carta ya saben lo que pueden hacer. Bueno, vamos a Andalucía, porque ahí la cosa se está poniendo. Cuando hace dos meses dijo Abascal que se presentaban en Andalucía, todo el mundo pensamos, bueno, se va a pegar una nata, no tiene estructura, no tiene organización, amigo mío.
Recta final de las elecciones en Andalucía y Vox sigue sumando votos. Todas las encuestas confirman la presencia de la formación de Santiago Abascal, incluso las más favorables les aproximan al grupo parlamentario. El español les otorga entre 3 y 5 escaños. Susana Díaz perdería hasta 10 parlamentarios y no habría sorpaso. El Partido Popular conseguiría entre 26 y 29 escaños y Ciudadanos entre 17 y 20. La encuesta de NC Report para La Razón es más optimista para los socialistas, que se quedarían con entre 41 y 43 escaños.
Tampoco hay sorpaso según esta encuesta. El PP se mantiene como segunda fuerza con 26-29 escaños y Ciudadanos conseguiría 17 en el mejor de los casos. Susana Díaz arremetía contra el candidato de Vox, lo mismo que Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, que en las encuestas se mueve en una horquilla que oscila entre los 20 y los 25 escaños. Juan Marín acusaba al PP de tener un ataque de nervios, mientras Moreno Bonilla se reía de aquellos que les llaman derecha salvajada.
Las propuestas y los argumentos xenófobos, racistas, que justifican la violencia hacia las mujeres, egoístas, de esa extrema derecha, que insisto, no tiene ningún respeto ni por las autonomías, ni por la igualdad, ni por la libertad, pues es evidente que la están blanqueando.
Que nadie venga a Andalucía a plantar odio, a plantar xenofobia, porque no somos un pueblo racista ni somos un pueblo xenófobo.
La derecha asalvajada. Vaya, hombre, eso no es un insulto. Eso no, eso es una caricia.
Eso es lo que tiene el Partido Popular en Andalucía. Un ataque de nervios, porque está viendo cómo se le acaba el chiringuito.
Anda que está el centro derecha para tirar cohetes. Dice, que no vengan a Andalucía con xenofobia. O sea, que no vengan a Andalucía, que es la xenofobia. No saben ni lo que es la xenofobia, lo escribe con V, la pobre. ¿Qué colección? Estos son los de Puyol, se envuelven con la bandera y a robar. En fin. Pero ahora vamos ya con lo último, la degradación total de lo que es la política exterior de un país, que al final la hace siempre el presidente del gobierno, pues se ha visto. El presidente social, comunista, separatista, ese es el bloque de gobierno, o sea, Falconetti, haciendo el ridículo siniestro en Cuba. Y mientras tanto, el siniestro Zapatero haciendo propaganda de Venezuela. O sea, se puede ser estúpido y se puede ser miserable, pero tan estúpido y tan miserable como esta pareja es muy difícil.
La cuestión sobre Gibraltar sorprendía a Sánchez en Cuba, donde hasta tres veces se ha negado a reunirse con la disidencia al poder que ahora ostenta Díaz-Canel. Con él y con sus respectivas esposas ha paseado por La Habana en mangas de camisa en una visita, dicho, de carácter histórico y que será, según él, la primera de muchas.
Zapatero tacha de obsesión la preocupación mundial por Venezuela por su parte, obviando la situación de emergencia nacional. El expresidente denuncia presiones por parte de algunos países con gigantescos intereses económicos y políticos. En una entrevista en la emisora La Pizarra, ha señalado a los medios de comunicación por ofrecer información sesgada.
Me sorprende la obsesión que hay por Venezuela. La información muy sesgada que hay sobre Venezuela, y solo puedo atribuirlo a que existe un interés gigantesco, económico y político.
Me recuerda a Gallardón cuando decía, Warwin es muy bueno, es muy bueno, Warwin. Pero lo recordaba Daniel Muñoz hace nada, unos minutos, en nuestra primera hora. La inflación, según el Fondo Monetario Internacional, 1,000,000%. El 1,000,000%. Vale menos el papel que el billete. Mejor dicho, vale más el papel que lo que dice en el papel. 1,000,000%. Es decir, es el fin. No hay dinero. El dinero no sirve para nada. Las exportaciones han bajado un 40%. Las importaciones el 70%. Exiliados que huyen del hambre. Entre 3 y 5 millones. Mínimo 3 millones. Uno de cada 8 venezolanos ha huido de Venezuela para no morir de hambre. Pero los bolichicos, es decir, los hijos del régimen, compran en Madrid las casas de 10 en 10. Y este sinvergüenza, encima diciendo, entiendo la obsesión económica, la tuya, ¿cuánto te pagan? Este tío tiene que quitarlo del Consejo de Estado y echarlo a la basura. Es una verdadera vergüenza. Han asesinado en la calle a más de 100 personas este año. Son centenares los presos políticos. Los tiran directamente, después de torturarlos y matarlos, los tiran por un noveno piso. Usted dice, obsesión por Venezuela, obsesión la tuya por forrarte. Malvado. En fin, entre un tonto y un malo, yo no sé cómo vamos a prosperar. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia.
De Renfe.
De Renfe.
Renfe pone hoy en circulación el Talgo Granada-Madrid, que permite recuperar la conexión ferroviaria directa entre ambas ciudades. Este tren también tiene parada en la estación andaluza de Linares-Baeza. Los billetes se pueden comprar en las taquillas de las estaciones, en renfe.com o en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, buenos días. ¿Cuánto falta para el Halloween, para que la bruja del centro de Madrid impida la circulación de los seres humanos?
Pues Federico, exactamente 3 días y 17 horas para que Madrid Central entre en vigor.
Válgame Dios, ni se sabe en qué consiste Madrid Central. Se sabe que es malo, pero no lo que va a pasar. En fin. ¿Y cómo está ahora el tráfico?
Pues primero recomendamos precaución al volante por las fuertes rachas de viento y hasta ahora encontramos complicaciones en el centro de la capital, especialmente en Plaza del Conde de Casal, Avenida de Menéndez Pelayo, Gran Vía, Atocha y Recoletos. Además, registramos tráfico intenso al M30 a la altura de Puente de Vallecas Estrella y Puente de Toledo. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones en todas las entradas a la capital. Por la 2 desde Alcalá hasta San Fernando, también por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, también por la 5 en Alcorcón y Campamento y por la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Además, en Barcelona ya se han formado las retenciones en la Ronda de 10 hacia el Nudo Llobregat y en la A2 en Yorba por una avería sentido a la ciudad condal. Mucho cuidado en la 7 en Alhama de Murcia por un accidente que se ha producido dirección Almería, también problemas en Toledo, en la 42 desde Illescas dirección Madrid, y mucha precaución por fuertes rachas de viento ahora mismo, sobre todo en la provincia de Cáceres, aunque hay aviso en otras 34 provincias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Cristina Vega contándoles cosas. Otra sorpresa, realmente esto es una conspiración para que Abascal tenga grupo parlamentario, que parecía imposible hace apenas un mes. Después en la tertulia viene Luis Herrero con sus encuestas automáticas, Pedro Jota con la encuesta del Español, y Alejandro Vara, que no sé si tiene una encuesta o las demás. Y además a las 9:15 vamos a tener a Inés Arrimadas, que no sé si está en Cataluña, imagino que está en Andalucía, pero en fin, podremos hablar con ella después de no sé cuánto tiempo. Y la verdad es que lo que está pasando en Andalucía es un fenómeno. Pero cuando Casado decía que él representaba la España de los balcones, ¿qué creía que quería la España de los balcones? ¿Que sacaran a Franco de la fosa? Después del espectáculo que hemos visto de este gobierno infecto, siniestro, que protege a los golpistas, que le escupen y lo agradece, que es el gobierno de los separatistas y los comunistas, la política del PP es aceptar la profanación de la tumba de Franco y que no pueda ir ni a la Almudena. Bueno, pues parece increíble. Ya fue una canallada votar la exhumación. ¿Pero qué votar la exhumación? A los muertos no se les toca. Y la guerra civil menos. Pero anunció el PP que iba a recurrir contra la exhumación por el traslado de los restos, que no permiten tampoco que se trasladen los restos a donde diga la familia. Si es que la persecución de un particular, de una familia y de la media España del bando nacional. Bueno, pues había anunciado un recurso el PP. Ahora resulta que no va a presentar el recurso. ¿Y qué va a presentar a cambio? ¿Que va a ir a rezar al Cristo de Medinaceli para quedar segundo en Andalucía? Yo es que, aparte de que no me gusta, es que no lo entiendo.
El Partido Popular no va a recurrir ante el Constitucional el decretazo para la exhumación de Franco, tal y como adelanta hoy OK Diario. El plazo finaliza hoy mismo y los populares alegan que el proceso es muy complejo. En un principio habían anunciado que lo harían porque el decreto incumplía los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad. A cambio, proponen sustituir la ley de memoria histórica por una ley de la concordia.
¿Eso qué leches es? Aquí la única ley que hay es la Constitución, el Código Civil, el Penal y el Mercantil. Déjense de leyes. La memoria la tenemos cada cual. Y cada familia tiene su memoria. Ya está bien. Hace más de 80 años que acabó la guerra civil, ya vale. Pero no, ya vale, sobre todo el rojerío. Si lo dijo Pablo Iglesias, perdimos la guerra civil, la perdimos. Sí, señor, la perdisteis. Después de haberla provocado, la perdisteis. Lo malo es que la perdió media España también. Se acabó. Se acabó. La transición se hizo sobre la base de que ni memoria ni narices, amnistía mutua. Yo te perdono a ti, tú me perdonas a mí, San, se acabó. Fin. Se acabó. Constitución. Se acabó. La ley de la memoria es una cosa totalitaria. Y la ley de Concordia, una memez también totalitaria. Me apilas, pero lo mismo. Yo no necesito ninguna ley para tener Concordia. No hacía falta ninguna ley. Yo en el año 83 publiqué las primeras antologías de discursos y de ensayos de Azaña. No ha habido otras. Por cierto, no se ha vendido nada. El libro que menos he vendido ha sido ese. Y luego publiqué La última salida de Azaña. ¿Por qué? Pues porque mi abuelo materno votaba Izquierda Republicana y me daba pena cómo acabaron aquellos pobres. No defendieron Barcelona, salieron andando. Fue un horror. El rojerío acabó fatal. Y la pobre gente que estaba allí huyendo de otros sitios, que habían perdido porque Franco ganó todas las batallas de la guerra. Todas. Perdió Teruel y las recuperó. Todas. Era tan mal militar que las ganó todas. Al ejército de la República y al ejército de Stalin. Todas. Y daba pena, da pena. Era media España, salieron 400.000 por la frontera. Volvieron 300, pero en fin. Salieron 400.000 de mala manera. ¿Cómo no te va a dar pena? Eran españoles. Pues ahí se acabó. Se acabó. Ley de la Concordia. Métete la Concordia por el Código Penal, hombre. Bueno, mientras tanto, pues en TV3 y en La Sexta no hay ningún partido que diga que va a cerrar TV3 y que va a cerrar La Sexta, que son los órganos del golpe de Estado. Se suenan los mocos con la bandera de España. ¿Pero qué ley de Concordia ni memoria histórica cuando aquí lo gracioso, lo chistoso, lo que te hace millonario es ciscarte en España? Pero si le escupen a los ministros, ¿cómo no se van a sonar los mocos con la bandera?
Dani Mateo debe comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional por un posible delito de ofensas o ultraje a símbolos de España tras sonarse la nariz en la enseña nacional en el programa del Gran Wyoming. Este fin de semana tuvo que cancelar su espectáculo de Valencia después de que Joan Ribó le cediese un espacio público por la escasa venta de entradas.
Raro es que no le dieran directamente el dinero, pero memoria histórica, no memoria sencillamente, la memoria judicial. Todos los asesinatos de ETA que siguen sin juzgar.
COVITE ha denunciado que del total de 362 atentados de ETA, solo se conoce la autoría intelectual de 26. Según el colectivo de víctimas del terrorismo, en el 93% de los casos no se ha esclarecido quién fue el jefe de los crímenes. Solo se conocen nombres de dirigentes etarras, entre los que se encuentran Santi Potros o Paquito.
Bien, hoy hay un juicio que es una vergüenza. Es un numerito del juez Andreu, el juez comunista, que es el nene de Garzón. Este es de la banda de los Garzones. Iba a ser el número 2 de Dolores Delgado, la Garzona por excelencia. Y lo impidió Marlaska. Dice, no, que está grabado con Villarejo, no lo pongas, hombre, de número 2. ¿Cómo sabía que estaba grabado por Villarejo? El caso es que no lo puso. Y ahora monta el número de la salida a bolsa de Bankia. Vamos a ver, la salida de bolsa se hace porque la CNMV y el Banco de España no solamente lo permiten, lo amparan, lo prohijan y tal. Y ahora la culpa es de los que lo sacaron a bolsa. O sea, la culpa es de Rodrigo Rato. Hombre, la culpa es del Banco de España y de la CNMV. Pero el juez comunista, Andreu, el amigo de Garzón, de Delgadejo y de la banda de Villarejo, pues ahora quiere meter en la cárcel a 300.000. Ya decían los clásicos, el prado que es pisado por muchos que debiera ser pacido. La justicia que hacen muchos a los que se debería hacer justicia. Desde luego, estos jueces rojos son tan jueces como Wyszynski fiscal. Es una tomadura de pelo monumental.
Arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a bolsa de Bankia que sentará en el banquillo a una treintena de exmandatarios de la entidad. Entre ellos, el expresidente Rodrigo Rato, que saldrá en unas horas de prisión para acudir al juicio. Se enfrenta a una pena de 5 años por un supuesto delito de estafa a inversores.
Es una absoluta vergüenza. Esto es una estafa a la justicia, a los que pagaron la administración de justicia. El que se tiene que sentar en el banquillo es el juez Andreu. Por lo que se ha publicado en las tarjetas Black, que eso no es un delito por ningún lado, pero por ningún lado, condenado a todos. Pero ¿cómo no va a condenar si estaba haciendo oposiciones para el gobierno Falconetti? Estamos hablando de la banda de los cuatro, incluyendo la viuda de Mao, en este caso no es viuda, pero es adjunta, que son Garzón, Andreu, Pedraz y el amigo de la ETA, el de Prada. Con la ninfa de las cloacas de por medio, la viuda de Mao, que en realidad no es viuda. El uno expulsado por prevaricación, el otro debería estar expulsado por prevaricación. El otro ha cambiado de compañera, a lo mejor cambia de partido. Está con Villarejo, o sea, con Villarejo. O sea, con las cloacas, compartiendo clientes. Está de fiscal impidiendo la extradición a Guatemala de un empresario que ha sobornado al presidente de la República de Guatemala. Y esta, la Delgadejo, la íntima de Andreu, que se lo quería de número dos, está oponiéndose con éxito a la extradición. Claro, va a Guatemala y se tira 30 años en la cárcel. Y ahí hay mucha humedad. Y aquí hay mucha humedad. ¿Cuánto ha pagado el Pérez Maura? ¿Cuánto les ha pagado a Villarejo y a Garzón? Ni se sabe. ¿Y a la fiscal? ¿Va a medias con su entrañable? ¿Va a medias con Andreu? ¿Con quién va a medias? Esto es una banda organizada. Querido Emilio, si no pagas, me descuelgo. En fin, tosiva, Cristina.
Tosiva, Federico, porque con estos cambios de tiempo, que es de repente frío, calor...
Oh, ahora la humedad.
¿Y la humedad? No sabemos entonces. La mejor solución de calefacción y aire acondicionado por bomba de calor... Tosiva, para disponer del mejor sistema de calefacción y aire acondicionado nuestro en nuestra vivienda o negocio, solo tenemos que escribir quiero un Tosiva en tu navegador y te van a enviar al mejor equipo de expertos.
Bueno, ahora vamos con libre mercado, gracias Cristina, pero es que de verdad, tener un gobierno de extrema izquierda es, aparte de un disgusto y una ruina, es que te quedas atónito, es decir, todo lo que ha aprendido la humanidad a lo largo de miles de años. Si ustedes se leen Los enemigos del comercio, ven que desde Ciro el Grande siempre ha habido dos maneras de entender la vida. Uno, que es facilitar la vida de la gente, y otro, que es impedir que la gente se arregle la vida. Para lo primero se ha inventado el dinero y se ha prohibido la esclavitud. Para lo otro se ha inventado el comunismo en todas las variantes. Ni dinero ni libertad. ¿Y eso por dónde pasa? Pues pasa por el control del dinero. ¿Por qué no hay dinero en Venezuela? Porque es una dictadura comunista. Lo primero que hizo Lenin es lo mismo que ha hecho Maduro. Que el papel valga más que lo que dice en el papel. Adiós dinero. ¿Qué manda la cartilla de racionamiento? Ciro el Grande, rey de Persia, lo primero que hizo fue prohibir la esclavitud y dejar que la gente en su imperio, que era enorme, pudiera ir de un sitio a otro sin ser asaltado, ni robado, ni esclavizado. Bueno, pues aquí estamos en lo contrario. Ahora dice que quieren poner una tasa para cobrarle los dividendos de la banca. ¿Qué dividendos? ¿Qué dividendos? Si la banca en España se mantiene por lo que gana fuera. Digo la banca, no las cajas de ahorro, que hay que rescatarlas. ¿Pero qué dividendo? ¿De qué dividendo hablan? Si es que en Europa los bancos no tienen ya dividendo. Viven de atípicos. El dinero gratis y, por lo tanto, el negocio de prestar dinero ha desaparecido. ¿Pero de qué hablan? No se sabe.
Es la mañana. Es radio.